El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, cada ocho días nos sentamos a platicar sobre uno de los grandes temas de la agenda social. Estos días se conmemora justamente el Día de la Lucha contra el Tabaquismo o el Día Mundial de No Fumar. Y bueno, pues es un buen momento para que reflexionemos acerca pues de esta enfermedad, este padecimiento que muchas personas tienen, han desarrollado en muchos casos desde jóvenes una adicción. Y en muchos casos también les es cada vez más imposible el poderlo dejar a un lado. Sin embargo, pues hay que decir también que las nuevas generaciones se están enganchando a este peligroso vicio que, como ustedes saben, no hay un médico en todo el planeta que diga, pues que aunque sea un cigarrito al día, no te hace daño. Entonces, pues para hablar acerca de esta circunstancia, de los peligros que encarna el tabaquismo y sobre todo de cómo prevenir pues que nuestros hijos, nuestros nietos vayan a caer en las garras de esta peligrosa adicción, es que vamos a platicar de este tema el día de hoy. Saludo con mucho gusto esta mañana a Tere Borbolla, quien es directora del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo. Tere, siempre me da mucho gusto saludarte. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángel, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por la oportunidad de estar en este espacio.
Al contrario, muy bienvenida. Saludo también al psicólogo José Juan Piña. ¿Cómo estamos?
Hola, Ángel. Con un gusto estar otra vez contigo. Saludos a tu público y para ti.
Qué gusto recibirte. Gracias por estar con nosotros. Saludo también esta mañana al comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones, Andrés Longoria. Andrés, ¿cómo te va?
Ángel, qué gusto poderte saludar nuevamente y qué gusto compartir espacio tanto con Tere como con el maestro José Juan.
Siempre es un gusto recibirte. Nos va a acompañar también, ya lo tenemos por ahí. Vamos a tener más adelante al coordinador de enseñanza y programas de la CMF Querétaro, pero lo vamos a tener en un instante. Bueno, vamos a arrancar, entremos en materia. La verdad es que Tere, yo creo que no hay una persona en este planeta que no sepa acerca de los perjuicios que puede hacer el tema del cigarro. ¿Por qué es que aún así mucha gente sigue fumando?
Pues mira, Ángel, la verdad es que creo que tenemos como varios factores. El primero es que es una droga o una sustancia completamente legal. Ya ahorita con la ley antitabaco a lo mejor te restringen los espacios, pero pues no es lo mismo que consumas tabaco a que consumas cristal o fentanilo. Entonces, de entrada tenemos una disminución en la percepción que tenemos de los fumadores. Comentarte que es una sustancia que se le considera sustancia de inicio. Esto quiere decir que los menores de edad con este sería con lo que iniciarían las etapas de consumo. Pero pues al ser una sustancia completamente legal y permitida, el acceso es muchísimo más fácil y los efectos secundarios quedan de momento en los primeros consumos, en mal olor del aliento, en el mal olor de la boca, ¿no? Y creo que es como este empezar a querer ser en la brecha de los adolescentes. Esa sería como la primer parte, quererme sentir grande, querer formar parte de, que sería como los primeros consumos. Y la otra es que a nivel cerebral genera una liberación importante de dopamina cada golpe que le da el consumidor al cigarro. Entonces el beneficio o la recompensa es completamente inmediata. O sea, tú le das un golpe al cigarro y liberas dopamina. Entonces, por eso también es tan difícil dejarlo, porque la liberación es constante por cada golpe. A diferencia de sustancias que te mantienen, ¿no? Estas necesitas cada vez consumir más. Entonces, creo que serían esas dos primeras cosas, los mecanismos de recompensa y que es completamente considerada una droga de inicio y que es de fácil acceso. No te deja, por ejemplo, estas modificaciones en la conducta tan graves como el consumo de marihuana, aletargamiento que produce, pero el tabaco lo puedes consumir en cualquier momento. Entonces, creo que ese sería como los dos principales puntos.
Muy bien, muchas gracias, Tere. Bueno, déjenme saludar también al coordinador de enseñanza y programas de la Clínica Médica Familiar en Querétaro, José Noé Montiel. ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte esta mañana y bienvenido. ¿Ya lo tenía por ahí? retomo con él en un instante. Mientras tanto, José Juan, platicar contigo acerca pues de este enganche que implica justamente el tabaquismo, que además desde muy jóvenes, lo decía Tere, pues hay muchos chavos que empiezan con el cigarro y luego de ahí se van a ir a otro tipo también de sustancias. Yo creo que quienes hemos, lo reconozco yo también en algún momento, tomado un cigarro, sobre todo cuando éramos jóvenes, era un poco como esta circunstancia que se generaba antes. Yo creo que ha cambiado mucho esta percepción, pero antes veías en las novelas, en el cine, etcétera, etcétera, un cigarro y entonces daba esta impresión de que pues era chic, era elegante y además te hacía como adulto el fumar. Afortunadamente todas esas visiones han ido cambiando, pero lamentablemente muchos chavos siguen cayendo en este enganche psicológico, ¿no?
Sí, fíjate que, bueno, a lo largo de la historia, pues el tabaco ha tenido un impacto fuerte, ¿no? Y como bien dices, antes era mucho más socialmente aceptado. Yo me acuerdo que llegaba a ver caricaturas como de los Picapiedras.
Sí.
Y salían fumando en la misma caricatura. Uh-huh. O en muchas películas, ¿no? Incluso hay un dato de que, por ejemplo, al Silvestre Stallone le ofrecieron como $500,000. Para no hacerle publicidad, una industria tabacalera para que se viera la marca del cigarro que estaba fumando en unas películas. Uh-huh. Y bueno, así hay mucho. Desafortunadamente, como que la industria tabacalera ha ido cobrando estrategias para recaudar nuevos fumadores. La principal como merma de la industria tabacalera son las gentes que se mueren por culpa del tabaco, ¿no? Solamente en México se mueren alrededor de 170 y tantas personas al día, que son muchísimas, ¿no? Entonces lo que hacen es hacer atractivo el producto, ¿no? de tabaquismo. Hoy en día a lo mejor sí ya está hay más restricción en cuanto a la venta, pero empezaron a salir, por ejemplo, los famosos vapes, que muy en su origen, yo me acuerdo que iba al cine y había un dispensador, ¿no?, de vapes ahí antes de entrar al cine. Y tenía su leyendita, ¿no? Para su venta exclusiva a mayores de edad. Pero ni modo que la maquinita les pidiera su INE, ¿no? A ver, enséñame tu INE y yo te los vendo. O sea, pues prácticamente estaba a la venta de cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Y tienen saborcito, son atractivos el dispositivo en sí, ¿no? El aparato. Es decir, son cosas que hace la industria tabacalera para jalar a nuevos fumadores, ¿no? En este caso, jóvenes. Y como bien decía ahorita Tere, ¿no? O sea, el tabaco es una sustancia que está socialmente aceptada. No es lo mismo si yo me salgo a echar un cigarro fuera del trabajo,
claro,
a que si me salgo a echar un churro de marihuana, ¿no? O sea, uh-huh, si bien pues la peste, ¿no?, que genera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es tan complicado. Y bueno, también hay productos que son atractivos para los jóvenes, como mencioné.
Sí, tienes toda la razón. Ahora sí, saludo al coordinador de enseñanza y programas de la Clínica Médico Familiar Querétaro, José Noé Montiel. Bienvenido, José Noé. José Noé. Estoy batallando ahí todavía con la comunicación. Bueno, vamos a reintentarlo enseguida. Mientras tanto, preguntarte, Andrés, justamente también ahora estos otros productos como los famosos vapeadores, que pues muchos chavos piensan o tienen la errónea percepción de que son pues más inofensivos, son menos dañinos para la salud, y entonces además del hecho de que, como bien ha dicho José Juan, pues como son de saborcitos, eso también el día de hoy pues les genera un agregado, ¿no?, de atractivo. Revisaba yo en la información generada en torno a las tabacaleras allá en Estados Unidos, hay una ley que establece que dentro de un par de años ya las tabacaleras no podrán vender tabaco con sabores, es decir, pues los cigarros mentolados o de sabores de pues que de piña y que de quién sabe cuánta cosa le han metido ahora, estarán prohibidos ya en los Estados Unidos, porque han detectado los científicos que esa es la nueva manera que tienen las tabacaleras para atraer a nuevas generaciones de fumadores. A lo mejor a un fumador pues no le gustaba el sabor que tiene el tabaco normalmente, pero ya la capsulita de menta o la capsulita de frambuesa, de piña, de quién sabe cuántas cosas más, pues les da un atractivo adicional, Andrés. ¿Cómo lo ves?
Claro, fíjate que en relación a lo que mencionaba el maestro José Juan, en torno a estas estrategias de marketing que han desarrollado las industrias tabacaleras y pues bueno, yo creo que identificamos muy bien cuáles son aquellas que tienen un control potencial sobre el mercado. En este sentido, la industria lo que ha venido es desarrollando nuevos mecanismos. Si bien han existido regulaciones en torno a la publicidad, ahora lo que estamos viendo con la Ley General de Tabaco sobre la comercialización y la exhibición de estos productos, justamente lo que pretende es aminorar el impacto que tiene el tabaco para la salud pública, recordando esta idea en la cual pues el tabaco está planteado como un provocador de muertes de alrededor de 8 millones para el 2030. Estamos hablando de que en este tiempo las muertes oscilan en 7 millones. Y en torno a las estrategias, pues justamente la industria lo que ha hecho es agregar azúcares en forma de saborizantes, como bien mencionaba, el sabor a menta, el sabor a frambuesa, el sabor a pepino, y una serie de sabores que lo hacen mucho más accesible, lo hacen mucho más atractivo para las personas. Y lo que sucede, como bien mencionaba Tere, pues justamente es que se normaliza el consumo. Es decir, tenemos una sustancia que de entrada es legal, pero que además, pues bueno, con estos aditivos se convierten en un producto sumamente atractivo para personas adolescentes e infantes, que bien aquí es la parte en donde entra también la responsabilidad de las y los comerciantes, pues el efectivamente verificar la edad de consumo. ¿Y esto por qué? O bueno, más bien la edad de venta, en torno a que entre más pequeñas o pequeños sea la edad en la que se comienza a consumir, pues es que habrá de repercutir en la salud de la persona y que probablemente generará un enganche mucho más fuerte por la serie de sustancias químicas que contiene el tabaco.
Y el asunto, y eso es francamente preocupante, porque reitero, pues ya lo encontraron ahí como método de enganche tabacaleras. Ahora sí, José Noé, espero poderte escuchar esta mañana. El duende de la tecnología no nos ha dejado, pero mi querido José Noé Montiel, te saludo con gusto esta mañana.
Hola, buenos días. Sí, he tenido algunos problemas técnicos aquí en el trabajo, pero bueno, qué bueno que ya podemos enlazarnos un poquito.
Qué gustazo tener la oportunidad de platicar contigo, de verdad, José Noé. Y bueno, pues platicábamos acerca del hecho, decía yo al inicio de la conversación, yo creo que no debe haber una persona en este planeta que no sepa de los perjuicios que tiene justamente el tabaco, y sin embargo, vemos cómo aún en las nuevas generaciones, si bien ya no tiene el mismo impacto que con nuestros padres o nuestros abuelos, la verdad es que sí hay todavía una pues intención de muchos de seguir consumiendo tabaco con todas las consecuencias y perjuicios que tiene. ¿Puedes platicarnos algunos de los pues de los perjuicios, de los males que te pueda traer el tabaquismo?
Claro. Bueno, como tú mencionas, creo que la finalidad ya en las últimas fechas ya no está siendo con el uso más bien curativo o ceremonial, si recuerdas. En la historia del tabaco en América Latina, pues esta era prácticamente su funcionabilidad, pero en los últimos tiempos ya los jóvenes, adolescentes, pues ya lo están usando más como un tipo recreativo y para sentirse un poquito más aceptados con la sociedad. Uh-huh. Claro, sabemos que la sustancia que nos genera como la dependencia sigue siendo la nicotina. Bueno, y esta sustancia pues afecta principalmente al sistema respiratorio, pulmones, garganta, generando algún tipo de enfermedades, pues podríamos llamarles crónicas, que no hay irreversibilidad para contrarrestar los efectos que genera. Uh-huh. Y bueno, no perdiendo también el interés con nuestras madres. Sabemos que el efecto que puede generar problemas en el embarazo, pues también trae sus consecuencias, ¿verdad? Creo que ya la información también, o sea, el que no quiera uno saber de los efectos, ahora pues con toda la información, con todos los medios de comunicación que tenemos en nuestros tiempos, pues prácticamente lo estamos dejando como por alto, ¿verdad? Uh-huh. Pero información creo que tenemos en todos los medios, pero pues nos estamos perdiendo de esa información. Y bueno, hablándote un poquito más de la enfermedad, sabemos que el cigarro pues trae unas sustancias que también nos pueden generar como un poquito más de adicción, pero hablando de las sustancias que trae el cigarrillo o el tabaquismo, es el glicol de propileno que se agrega para evitar que el tabaco se seque, el benzotireno se encuentra en la brea del carbón y en el humo del cigarro, es uno de los químicos más potentes causando cáncer en el mundo. Entonces imagínate, estamos consumiendo sustancias que son dañinas, o sea, son sustancias que nos están generando problemas pues catastróficos. Dentro de otras sustancias está el arsénico, la acetona, el plomo, el formaldehído, tolueno, el fenol. El fenol es un químico usado en los desinfectantes en el que se emplearía para limpiar, pues no sé, un laboratorio, por así decirlo. Sin embargo, es un químico que está presente en nuestro consumo del tabaco.
Tienes toda la razón. Yo creo que nadie en sus cinco sentidos se fumaría un papel untado de las sustancias que tú has mencionado. O sea, si llegan y te dicen, oye, esto tiene este aditivo industrial, tiene este producto que sirve para tal o cual cosa, pues no lo haríamos. Sin embargo, pues es tan poderosa la publicidad y también, reitero, pues el acceso, el tenerlos al alcance de la mano, porque además todas estas sustancias, pues tendrías que ir a un laboratorio o a algún proveedor de químicos para que te surtiera alguna de estas mugres. Sin embargo, pues Tere, la verdad es que esto sigue siendo algo que lo encuentras al alcance de la mano en prácticamente cualquier esquina, y además agreguémosle el hecho de que pues hay una cadena de tiendas de conveniencia muy grande, la de la XX, que presentó un amparo para que le sigan permitiendo exhibir estos productos delante de la gente.
Sí, en cuanto a eso, yo lo que creo es que necesitamos reforzar los ejercicios preventivos. Muchas veces creemos que es obligación de alguien más, ¿no? El que nuestra voluntad se pueda ver al 100% modificada. Yo lo que creo y lo que hacemos desde el instituto es trabajar en estos factores que nos hacen poder tomar decisiones que sean las correctas. Y la otra, o sea, y esta parte tiene que ir con lo que tú sabes que te hace mal desde que eres muy chico.
Claro.
Y la otra parte que te quería comentar es yo creo que el ejemplo es muchísimo más fuerte que otras cosas. Entonces, tenemos una generación de fumadores, ¿no? Que podrían ser los que estamos más o menos en el rango de mi edad, de 39 a 59 años, que no hay manera en el que si tú estás fumando en tu casa le digas a tu hijo adolescente que no lo haga porque es peligroso, porque no lo va a llevar a nada bueno, porque se va a enfermar, pues si tú te fumas entre 5 y 10 cigarros diarios. Entonces, creo que en esa parte tenemos mucha responsabilidad los padres de familia al empezar a generar estos factores protectores de la toma de decisiones, a empezar a cambiar la representación social de lo que es bueno y lo que es socialmente aceptado, a un ejemplo realmente de calidad de vida, ¿no? Yo tuve la experiencia de que el papá y mamá se murió de cáncer en los pulmones exactamente por fumarse 3 cajetillas de Delicados diarias. Y entonces, hoy sí te puedo decir que no hay manera en la que yo diga no voy a fumar, porque también lo hice. Entonces, claro, creo que en esta parte el fomentar habilidades en donde tú puedas tomar la decisión, decir no, el que no necesariamente tengas que fumar para formar parte de eso, habla de que estamos trabajando bien con los chavos. Y pues la otra es ser ejemplo al 100%, Ángel. Creo que las generaciones están tomando modelos de fuera de nuestras casas para poder imitarlos y tenerlos. Entonces, si la representación la tenemos en la casa y tu casa huele a cigarro y tu mamá va al cine y lleva un vape y está permitido y no te dice nada, pues es que ese es el tema, ¿no? Claro. O sea, creo que deberíamos de hacer ejercicios preventivos desde casa.
Claro, tienes toda la razón, Tere. Y José Juan, ahí el asunto, ¿no? O sea, pues también cómo nosotros como papás vamos a decirle a nuestros hijos que este vicio es dañino, perjudicial, si nosotros pues desde la casa estamos también generando un ejemplo con nuestras conductas. A mí me parece que luego se nos olvida que enseñamos más con lo que mostramos que con lo que decimos, y muchas veces eso lo dejamos de lado, José Juan.
Sí, desafortunadamente, Ángel, así es. Es decir, no hay mejor forma de hacer prevención contra las adicciones que con el ejemplo, como bien lo dices. Es decir, yo cómo le pido a mi hijo que no fume si me ve fumando, o que no tome si me ve ahí cada fin de semana ahí tiradote, ¿no? Ahí en la casa. Y bueno, retomando un poquito esto que me dices, fíjate, te platico un poco de mi situación. Yo soy fumador en recuperación. Empecé a fumar a los 18 años, cajetilla y media, y lo dejé a los 30, que fue un proceso bastante difícil. Uf. Ahí en tu casa, en la casa de mi papá, uh-huh. Mi mamá fumaba, mi papá fumaba, mis abuelos y tíos fumaban. Es decir, pues, prácticamente todo mundo lo hacía. Y cuando la vida me la puso enfrente, es decir, ¿tú quieres un cigarro? Pues fue mucho más fácil decir claro. que sí, ¿no? Yo me acuerdo las primeras experiencias que no me supo rico, sabía. A nivel familiar y a nivel de amistades, porque algunos amigos míos fumaban, pues me llevó a continuar haciéndolo, ¿no? Con el proceso de la vida, afortunadamente dejé de fumar. Como bien decía Tere, ahí en la casa, en tu casa, mi mamá y tres de sus hermanos, dos hermanas y un hermano, uh-huh. fallecieron por causas asociadas al tabaco. Uh-huh. Entonces, pues sí, es un tema como muy sensible. Yo lo he visto, ¿no? Y el dolor que eso provoca. Y bueno, la acción de dejar de fumar, que no fue sencilla para mí, pues también ha impactado, ¿no? Yo tengo un adolescente de 16 años y afortunadamente pues no, yo no lo veo por esa vía, ¿no? Y, bueno. Y de ninguna adicción. Es decir, como que hemos intentado, mi esposa y yo, pues predicar con el ejemplo, y funciona en lo micro y en lo macro.
Tienes toda la razón. Andrés, ustedes tienen diversas estrategias con las que pueden apoyar a personas que el día de hoy quieren salir justamente de esta adicción. ¿Dónde pueden comunicarse contigo, Andrés?
Claro que sí, Ángel. Lo primero es invitarle a todo tu auditorio a que tengan este número de teléfono en el refrigerador, en el tablero del coche, en la cartera. Es el 442-157-0536. Y es tan sencillo como enviarnos un mensaje de WhatsApp, 442-157-0536. Justamente nosotros contamos con 6 unidades denominadas Centros de Atención Primaria en Adicciones, en el cual podemos brindar desde la charla de sensibilización en la escuela, pero también una plática para padres, y que va a un mecanismo mucho más complejo como el tratamiento de sustancias, incluida entre ellas el tabaco. Y es que justamente lo que han mencionado mis compañeros que me anteceden, es bien importante poner sobre la mesa, cuando estamos en una semana muy relevante como lo es el Día Mundial Sin Tabaco, es que tenemos que tener presente, nosotros como instituciones encargadas de fomentar el cuidado a la salud, pues no estamos en contra de los consumos, no estamos prohibiéndole a las personas que consuman, pero lo que sí dijo el maestro José Juan, y que se me hace espectacular, es el hecho de que las personas cuenten con herramientas para tomar decisiones, y parte de ello pues es el que puedan averiguar o que puedan tener conocimiento de cuáles son los efectos que puede generar el consumo, pero también cuáles son las estrategias que está utilizando el mercado. Y tú lo mencionabas muy bien, ¿por qué es que ciertas empresas en la industria están amparándose contra esta ley general antitabaco? Pues justamente porque son pérdidas, son ganancias para ellos, pero también puede representar pérdidas para una industria en la cual pues no se ha logrado identificar cuál es el beneficio que causa hacia las personas. Si bien hablábamos de una liberación de dopamina, pues esta la podemos encontrar a través de otros mecanismos como, claro, como el ejercicio, como otro tipo de actividades que también tienen la liberación de neurotransmisores. Entonces, por ello es bien importante que las personas que nos están escuchando puedan tener dentro de su toma de decisiones estas herramientas, el identificar qué es lo que me está dejando, qué es lo que me está abonando, y a partir de ello, a qué instituciones me puedo acercar. Por supuesto que el Consejo Estatal contra las Adicciones, estamos trabajando desde la prevención con infancias para que puedan tener estas herramientas, pero también con adultos que en su momento puedan estar expuestos a personas que fuman y bajo la presión social, pues que puedan acercarse para tener herramientas y saber decir que no, o bien para aquellas personas que ya tuvieron un consumo, que sepan que nosotros podemos brindarles atención a través de las clínicas de tabaquismo.
Muy bien, muchas gracias, Andrés. Y bueno, finalmente, José Noé, también si nosotros queremos acercarnos con ustedes para poder tener a lo mejor algún acompañamiento y estrategias para poder dejar de una buena vez el tabaco.
Claro que sí, mira, pues como sabemos, el tabaquismo pues todavía está siendo una de las causas frecuentes en muertes y enfermedades que se pueden prevenir, como decían mis compañeros. Nosotros estamos trabajando con los derechohabientes y abiertos al público también en general. Nuestra clínica de medicina familiar, tenemos un programa pues que con apoyo del estado, de gobierno, pues nos estamos como enlazando con ellos también para llevar a cabo y tener éxito en estos programas. Nuestro programa que manejamos en clínica del tabaco para dejar de fumar es pues el acompañamiento con el grupo multidisciplinario que contamos en la clínica. Tenemos activadores físicos, nutriólogos, odontólogos, y bueno, nos apoyamos igual con la parte psicológica. Los médicos también se involucran mucho en esta parte importante preventiva. Trabajamos con grupos multidisciplinarios y también con grupos de ayuda mutua, haciendo difusión con nuestros derechohabientes y con carteles trípticos que les proporcionamos a todo derechohabiente que se acerca con nosotros, claro, para pedir información. Entonces podemos abrir este campo para este apoyo y, bueno, estamos abiertos a toda posibilidad. Nada más se acercan con nosotros o trabajo social y nosotros inmediatamente agregamos a una lista.
Muy bien, muchas gracias, José Noé. Bueno, pues cerramos ya la mesa esta mañana, se agota el tiempo para hablar de este tema, pero ojalá que nos pueda servir obviamente como referente a nosotros como papás en casa para poder hablar con nuestros hijos sobre este tema. Tere Borbolla, titular del Instituto para Prevenir Conductas de Riesgo, te agradezco mucho la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Ángel, que estés muy bien, y reiterarles que estamos a sus órdenes.
Gracias, mucho éxito el día de hoy. El psicólogo José Juan Piña Tasavia, gracias, José Juan, siempre un gusto recibirte.
Igualmente, Ángel, muchas gracias por la invitación, y nada más, como último mensaje muy rápido, pues acérquense a los profesionales de salud mental, puede ser aquí al consejo, o con alguien que realmente los va a ayudar para su proceso de dejar de fumar. Muchísimas gracias por la atención.
Muchas gracias, José Juan. Andrés Longoria, comisionado estatal contra las adicciones. Gracias, Andrés, un abrazo.
Muchas gracias, Ángel, un saludo para todo tu auditorio y por supuesto para mis compañeros, compañeras.
Gracias por estar aquí. José Noé Montiel Rosas, coordinador de enseñanza y programas de la Clínica de Medicina Familiar en Querétaro. Gracias, te mando un gran abrazo, José Noé.
Muchas gracias, creo que igual para todo el auditorio. Aquí estamos para servir.
Mucho éxito.
Muchas gracias.
Muchas gracias. A los cuatro.